El contenido de este programa es apto para todo el público.
La necesidad de saber quién soy, a dónde voy, cuál es el motivo de mi existencia, en sí, de saber cuáles son los arcanos que dormitan dentro de mí, en la madre naturaleza y en el cosmos, nos lleva a Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti. Inquietudes es creado para que tus anhelos espirituales se alimenten y tu luz brille, hoy y siempre. Inquietudes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Te saluda tu amigo y servidor Octavio Laribarra en una emisión más de tu programa Inquietudes, con la música y el diálogo para la conciencia. Y te agradecemos que nos estés acompañando aquí en esta tarde por tu emisora Radio Patos. Vamos a continuar el día de hoy, iniciando con lo que hemos estado ya desarrollando anteriormente, con las lecturas de María Eugenia Rojo sobre educación fundamental. Vamos a pedirte que estés muy atento para que puedas captar toda la enseñanza que hay en este tipo de temas que tienen que ver con una educación fundamental. Y entiéndase fundamental que no es nada más en la parte de la escuela, de una licenciatura, sino que es una educación general íntegra que va dirigida a la vida del ser humano. Escuchemos el día de hoy La Imitación. Quédate con nosotros, estás en tu programa Inquietudes.
Estás en tu programa Inquietudes.
Imitación. Está ya totalmente demostrado que el miedo impide la libre iniciativa. La mala situación económica de millones de personas se debe, fuera de toda duda, a eso que se llama miedo. El niño atemorizado busca a su querida madrecita y se apega a ella en busca de seguridad. El esposo atemorizado se apega a su esposa y siente que la ama mucho más. La esposa atemorizada busca a su marido y a sus hijos y siente amarlos mucho más. Desde el punto de vista psicológico resulta muy curioso e interesante saber que el temor suele a veces disfrazarse con las ropas del amor. La gente que internamente tiene muy pocos valores espirituales, la gente internamente pobre, busca siempre fuera algo para completarse. La gente internamente pobre vive siempre intrigando, siempre en tonterías, chismografías, placeres bestiales, etc. La gente internamente pobre vive de temor en temor y, como es natural, se apega al marido, a la mujer, a los padres, a los hijos, a las viejas tradiciones caducas y degeneradas, etc. Todo Viejo, enfermo y pobre en lo psicológico, está por lo común lleno de miedos y se aferra con ansia infinita al dinero, a las tradiciones de familia, a los nietos, a sus recuerdos, etc. Como buscando seguridad. Esto es algo que todos podemos evidenciar observando cuidadosamente a los ancianos. Cada vez que la gente tiene miedo, se esconde tras el escudo protector de la respetabilidad. Siguiendo una tradición ya sea de raza, ya de familia, nación, etcétera, etcétera. Realmente toda tradición es una mera repetición sin sentido alguno, hueca, sin valor verdadero. Todas las personas tienen una marcada tendencia a imitar lo ajeno. Eso de imitar es producto del miedo. La gente con miedo imita a todos aquellos a quienes se apega. Imita al marido, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, a los amigos que le protegen, etcétera, etcétera. La imitación es el resultado del miedo. La imitación destruye totalmente a la libre iniciativa. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, los maestros y maestras cometen el error de enseñarles a los estudiantes, varones y mujeres, eso que se llama imitación. En las clases de pintura y dibujo, se les enseña a los alumnos a copiar, a pintar imágenes de árboles, casas, montañas, animales, etc. Eso no es crear, eso es imitar, fotografiar. Crear no es imitar, crear no es fotografiar. Crear es traducir, transmitir con el pincel y a lo vivo el árbol que nos encanta, la bella puesta de sol, el amanecer con sus inefables melodías, etcétera, etcétera. Hay creaciones verdaderas en el arte chino y japonés del Zen, en el arte abstracto y semiabstracto. A cualquier pintor chino del Shan y Zen no les interesa imitar, fotografiar. Los pintores de China y Japón gozan creando y volviendo nuevamente a crear. Los pintores del Zen y Shan no imitan, crean y ese es su trabajo. A los pintores de China y Japón no les interesa pintar o fotografiar a una bella mujer. Ellos gozan transmitiendo su belleza abstracta. Los pintores de China y Japón no imitarían jamás una bella puesta de sol. Ellos gozan transmitiendo en belleza abstracta todo el encanto del ocaso. Lo importante no es imitar, copiar en negro o en blanco. Lo importante es sentir la honda significación de la belleza y saberla transmitir. Pero para ello se necesita que no haya miedo, apego a las reglas, a la tradición o temor al qué dirán o al regaño del maestro. Es urgente que los maestros y maestras comprendan la necesidad de que los alumnos y alumnas desarrollen el poder creador. A todas luces resulta absurdo enseñar a los estudiantes a imitar. Es mejor enseñar a crear. El ser humano, desgraciadamente, es un autómata dormido, inconsciente, que solo sabe imitar. Imitamos la ropa ajena y de esa imitación salen las distintas corrientes de la moda. Imitamos las costumbres ajenas aun cuando éstas estén muy equivocadas. Imitamos los vicios, imitamos todo lo que es absurdo, lo que siempre se vive repitiendo en el tiempo, etc. Es necesario que los maestros y maestras de escuela enseñen a los estudiantes a pensar por sí mismos en forma independiente. Los maestros deben ofrecerles a los estudiantes todas las posibilidades para que dejen de ser autómatas imitativos. Los maestros deben facilitar a los estudiantes las mejores oportunidades para que estos desarrollen el poder creador. Es urgente que los estudiantes conozcan la verdadera libertad para que sin temor alguno puedan aprender a pensar por sí mismos libremente. La mente que vive esclava del qué dirán, la mente que imita por temor a violar las tradiciones, las reglas, las costumbres, etc., no es mente creadora, no es mente libre. La mente de las gentes es como casa cerrada y sellada con 7 sellos. Casa donde nada nuevo puede ocurrir, casa donde no entra el sol, casa donde solo reina la muerte y el dolor. Lo nuevo solo puede ocurrir donde no hay miedo, donde no existe imitación, donde no existe apego a las cosas, a los dineros, a las personas, a las tradiciones, a las costumbres, etc. Las gentes viven esclavas de la intriga, de la envidia, de las costumbres de familia, de los hábitos, del deseo insaciable de ganar posiciones, escalar, subir, trepar al tope de la escalera, hacerse sentir, etcétera, etcétera. Es urgente que los maestros y maestras les enseñen a sus estudiantes, varones y mujeres, la necesidad de no imitar todo este orden caduco y degenerado de cosas viejas. Es urgente que los alumnos aprendan en la escuela a crear libremente, a pensar libremente, a sentir libremente. Los alumnos y alumnas pasan lo mejor de su vida en la escuela adquiriendo información y, sin embargo, no les queda tiempo para pensar en todas estas cosas. 10 o 15 años en la escuela viviendo vida de autómatas, inconscientes, y salen de la escuela con la conciencia dormida. Pero ellos salen de la escuela creyéndose muy despiertos. La mente del ser humano vive embotellada entre ideas conservadoras y reaccionarias. El ser humano no puede pensar con verdadera libertad porque está lleno de miedo. El ser humano tiene miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo al qué dirán, al dice que se dice, a la chismografía, a perder el empleo, a violar los reglamentos, a que alguien les quite el cónyuge o les robe la cónyuge, etcétera, etcétera. En la escuela se nos enseña a imitar y salimos de la escuela convertidos en imitadores. No tenemos libre iniciativa porque desde los bancos de la escuela se nos enseñó a imitar. La gente imita por miedo a lo que la otra gente pueda decir. Los alumnos y alumnas imitan debido a que los maestros tienen realmente aterrorizados a los pobres estudiantes. Se les amenaza a cada instante, se les amenaza con una mala calificación, se les amenaza con determinados castigos, se les amenaza con la expulsión, etc. Si realmente queremos volvernos creadores, en el más completo sentido de la palabra, debemos hacernos conscientes de toda esa serie de imitaciones que desgraciadamente nos tienen atrapados. Cuando ya somos capaces de conocer toda la serie de imitaciones, cuando ya hemos analizado detenidamente cada una de las imitaciones, nos hacemos conscientes de ellas y como consecuencia lógica, nace entonces en nosotros, en forma espontánea, el poder de crear. Es necesario que los alumnos y alumnas de la escuela, el colegio o la universidad se liberen de toda imitación a fin de que se formen creadores en verdad. Se equivocan los maestros y maestras que suponen equivocadamente que los alumnos y alumnas necesitan de imitar para aprender. El que imita no aprende. El que imita se convierte en un autómata y eso es todo. No se trata de imitar lo que digan los autores de geografía, física, aritmética, historia, etc. Imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros es estúpido. Mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. La educación fundamental es la ciencia de la conciencia. La ciencia que nos permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, con todas las cosas. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona. No es creadora, no es capaz de crear. No piensa realmente, solo repite, y eso es todo. Los maestros y maestras deben preocuparse por el despertar de la conciencia en cada estudiante. Los alumnos y alumnas se preocupan por pasar año y después, ya fuera de la escuela, en la vida práctica, se convierten en empleaditos de oficina o maquinitas de hacer niños. 10 o 15 años de estudios para salir convertidos en autómatas parlantes. Las materias estudiadas se van olvidando poco a poco y al fin no queda nada en la memoria. Si los estudiantes hicieran conciencia de las materias estudiadas, si su estudio no se basara únicamente en la información, la imitación y la memoria, otro gallo les cantara. Saldrían de la escuela con conocimientos conscientes, inolvidables, completos, que no estarían sometidos a la infiel memoria. La educación fundamental ayudará a los estudiantes despertando la conciencia y la inteligencia. La educación fundamental lleva a los jóvenes por el camino de la revolución verdadera. Los alumnos y alumnas deben insistir para que los maestros y maestras les den la verdadera educación, la educación fundamental. No es suficiente que los alumnos y alumnas se sienten en los bancos de la escuela para recibir información de algún rey o de alguna guerra. Se necesita algo más, se necesita la educación fundamental para despertar conciencia. Es urgente que los alumnos salgan de la escuela maduros, conscientes de verdad, inteligentes, para que no se conviertan en simples piezas automáticas de la máquina social.
Estás en tu programa Inquietudes.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Los resultados de un nuevo estudio clínico sugieren que una cifra de horas dormidas menor de la aconsejable altera la abundancia de las especies bacterianas en los intestinos, una variación que ya fue vinculada en estudios anteriores a una salud metabólica humana en riesgo. Los cambios en la composición y diversidad de la microbiota intestinal se asocian con enfermedades como la obesidad y la diabetes tipo 2 en humanos. A estas enfermedades también se las relaciona con un déficit crónico de horas dormidas. Christian Benedict, de la Universidad de Uppsala, en Suecia, abunda sobre el tema.
Intentamos averiguar en 9 participantes varones sanos y de peso normal si restringir las horas dormidas hasta una cifra mínima de 4 horas por noche durante 2 días consecutivos puede alterar la microbiota intestinal del ser humano en comparación con dormir unas 8 horas de cada 24.
En análisis más específicos de grupos de bacteria, los investigadores observaron cambios en la microbiota que van en paralelo con algunos de los observados cuando, por ejemplo, se compararon individuos obesos con otros de peso normal. se necesitarán observaciones con periodos de seguimiento más largos y mayor cantidad de sujetos de estudio para averiguar con la suficiente certeza hasta qué punto las alteraciones de la flora intestinal pueden intervenir en las consecuencias negativas para la salud atribuidas a la pérdida de sueño, como el aumento de peso y la resistencia a la insulina. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador y Yosdali Muñoz. ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Investigadores de la Universidad de Manchester en el Reino Unido están utilizando la biología sintética para explorar un camino más eficiente y confiable hacia la producción de combustibles para aviones. Encontrar nuevas formas de reducir el impacto de la huella de carbono es probablemente el desafío más popular entre los científicos de la actualidad. Encabezado por el profesor Nigel Scruton, director del Instituto de Biotecnología de Manchester, un grupo de investigadores de la citada universidad está utilizando la biología sintética como plataforma para aprovechar la naturaleza a través de un camino mucho más eficiente y sostenible que es el que se usa actualmente. Los científicos descubrieron que una especie de bacteria llamada Halomonas, que crece en las aguas del mar, crea un sostén microbiano fácil y viable que puede ser diseñado para producir compuestos de alto valor. La utilidad de tales plataformas de biología sintética es elaborar productos químicos que pueden explotarse como precursores del combustible para aviones. El proceso utilizado para obtener el combustible para aviones es limpio, barato y los recursos primarios para ese sistema, es decir, agua de mar, azúcar, son abundantes. El proceso es similar al método empleado para elaborar cerveza, utilizando microbios para consumir azúcares almidones, por ejemplo, desperdicios de alimentos como fuentes de energía. En vez de extraer petróleo crudo de la tierra, un proceso que no es sostenible y puede requerir mucha energía, cabe considerar el procesamiento químico sintético para producir los compuestos químicos de alto valor deseados. La clave es modificar el genoma del microbio para cambiar su metabolismo y lograr que produzca esos compuestos químicos de alto valor deseados. También es de interés la aplicabilidad de este proceso a diversas industrias, específicamente aquellas que dependen del petróleo crudo para generar una amplia gama de productos como cosméticos, fragancias y sabores. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Carlos Jesús Estrada, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
Estás en tu programa Inquietudes.
Hemos regresado de esta pausa y te agradecemos que sigas con nosotros aquí en tu programa Inquietudes, donde estamos escuchando lecturas de educación fundamental por parte de María Eugenia Rojo, colaboradora de este programa Inquietudes, a quien desde ya le enviamos un cordial saludo y también pues a ti te invitamos que nos estás escuchando, te invitamos a que nos llames, nos marques, nos mandes un mensaje al 8441 834384 y nos hagas saber pues tus comentarios, tu sentir sobre las temáticas que estamos realizando, que estamos desarrollando aquí en tu programa Inquietudes. Continuamos ahora con otra lectura de María Eugenia Rojo del libro Educación Fundamental del maestro Samael Aumbeor, gran humanista, gran filósofo contemporáneo que nos entrega un sinnúmero de enseñanzas y en esta ocasión tienen que ver con la educación fundamental de cada uno de nosotros, no nada más para las escuelas, sino también para la vida. Escuchemos ahora el tema las autoridades.
Las autoridades. El gobierno posee autoridad, el Estado posee autoridad, la policía, la ley, el soldado, los padres de familia, los maestros, los guías religiosos, etcétera, poseen autoridad. Existen dos tipos de autoridad. Primera, autoridad subconsciente. Segunda, autoridad consciente. De nada sirve las autoridades inconscientes o subconscientes. Necesitamos con urgencia autoridades autoconscientes. Las autoridades inconscientes o subconscientes han llenado el mundo de lágrimas y dolor. En el hogar y en la escuela, las autoridades inconscientes abusan de la autoridad por el hecho mismo de ser inconscientes o subconscientes. Los padres y maestros inconscientes, hoy por hoy, solo son ciegos guías de ciegos, y como dicen las Sagradas Escrituras, irán todos a parar de cabeza al abismo. Padres y maestros inconscientes nos obligan durante la infancia a hacer cosas absurdas, pero que ellos consideran lógicas. Dicen que eso es bueno para nuestro bien. Los padres de familia son autoridades inconscientes, como lo demuestra el hecho de tratar a los hijos como basura, como si ellos fueran seres superiores a la especie humana. Los maestros y maestras resultan odiando a determinados alumnos o alumnas y mimando o consintiendo a otros. A veces castigan severamente a cualquier estudiante odiado, aun cuando este último no sea un perverso, y premia con magníficas calificaciones a muchos alumnos o alumnas consentidas que verdaderamente no se las merecen. Padres de familia y maestros de escuelas dictan normas equivocadas para los niños, niñas, jóvenes, señoritas, etc. Las autoridades que no tienen autoconciencia solo cosas absurdas pueden hacer. Necesitamos autoridades autoconscientes. Entiéndase por autoconciencia el conocimiento íntegro de sí mismo, el total conocimiento de todos nuestros valores internos. Solo aquel que posee de verdad pleno conocimiento de sí mismo está despierto en forma íntegra. Eso es ser autoconsciente. Todo el mundo cree que se autoconoce, mas es muy difícil hallar en la vida alguien que realmente se conozca a sí mismo. La gente tiene sobre sí misma conceptos totalmente equivocados. Conocerse a sí mismo requiere grandes y terribles autoesfuerzos. Solo mediante el conocimiento de sí mismo se llega verdaderamente a la autoconciencia. El abuso de autoridad se debe a la inconsciencia. Ninguna autoridad autoconsciente llegaría jamás al abuso de la autoridad. Algunos filósofos están contra toda autoridad. Detestan las autoridades. Semejante forma de pensar es falsa, porque en todo lo creado, desde el microbio hasta el sol, existen escalas y escalas, grados y grados, fuerzas superiores que controlan y dirigen y fuerzas inferiores que son controladas y dirigidas. En un simple panal de abejas hay autoridad en la reina. En cualquier hormiguero existe autoridad y leyes. La destrucción del principio de autoridad conducirá a la anarquía. Las autoridades de estos tiempos críticos en que vivimos son inconscientes, y es claro que debido a este hecho psicológico esclavizan, encadenan, abusan, causan dolor. Necesitamos maestros, instructores o guías espirituales, autoridades de gobierno, padres de familia, etcétera, plenamente autoconscientes. Solo así podemos hacer de verdad un mundo mejor. Es estúpido decir que no se necesitan maestros y guías espirituales. Es absurdo desconocer el principio de autoridad en todo lo creado. Aquellos que son autosuficientes, orgullosos, opinan que los maestros y guías espirituales no son necesarios. Debemos reconocer nuestra propia nadidad y miseria. Debemos comprender que necesitamos autoridades, maestros, instructores espirituales, etcétera, pero autoconscientes, a fin de que puedan dirigirnos, ayudarnos y guiarnos sabiamente. La autoridad inconsciente de los maestros destruye el poder creador de los alumnos y alumnas. Si el alumno pinta, el maestro inconsciente le dice lo que debe pintar, el árbol o paisaje que debe copiar, y el alumno aterrorizado no se atreve a salir de las normas mecánicas del maestro. Eso no es crear. Es necesario que el estudiante se vuelva creador, que sea capaz de salirse de las normas inconscientes del maestro inconsciente, a fin de que pueda transmitir todo aquello que siente con relación al árbol, todo el encanto de la vida que circula por las hojas trémulas del árbol, toda su honda significación. Un maestro consciente no se opondría a la libertad creativa del espíritu. Los maestros con autoridad consciente jamás mutilarían la mente de los alumnos y alumnas. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros con autoridad inconsciente solo saben castigar y dictan normas estúpidas para que los alumnos se porten bien. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo puedan trascender todos sus errores y avanzar triunfantes. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. La inteligencia solo adviene a nosotros cuando gozamos de verdadera libertad. Y los maestros con autoridad autoconsciente saben de verdad respetar la libertad creadora. Los maestros inconscientes creen que todo lo saben y atropellan la libertad de los estudiantes castrándoles la inteligencia con sus normas sin vida. Los maestros autoconscientes saben que no saben y hasta se dan el lujo de aprender observando las capacidades creadoras de sus discípulos. Es necesario que los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades pasen de la simple condición de autómatas disciplinados a la brillante posición de seres inteligentes y libres para que puedan hacer frente con todo éxito a todas las dificultades de la existencia. Esto requiere maestros autoconscientes, competentes, que realmente se interesen por sus discípulos. Maestros que estén bien pagados para que no tengan angustias monetarias de ninguna especie. Desgraciadamente, todo maestro, todo padre de familia, todo alumno se cree a sí mismo autoconsciente, despierto, y ese es su más grande error. Es muy raro hallar en la vida alguna persona autoconsciente y despierta. La gente sueña cuando el cuerpo duerme y sueña cuando el cuerpo está en estado de vigilia. La gente maneja coches soñando, trabaja soñando, anda por las calles soñando, vive a toda hora soñando. Es muy natural que a un profesor se le olvide el paraguas o que en el carro deje abandonado algún libro o su cartera. Todo eso sucede porque el profesor tiene la conciencia dormida, sueña. Es muy difícil que la gente acepte que está dormida. Todo el mundo se cree a sí mismo despierto. Si alguien aceptase que tiene su conciencia dormida, es claro que desde ese mismo instante comenzaría a despertar. El alumno o la alumna olvida en la casa el libro o el cuaderno que tiene que llevar a la escuela. Un olvido de estos parece muy normal, y lo es, pero señala el estado de sueño en que se halla la conciencia humana. Los pasajeros de cualquier servicio de transporte urbano suelen pasarse a veces de la calle. Estaban dormidos y cuando despiertan vienen a darse cuenta de que se pasaron de calle y que ahora les toca regresar a pie unas cuantas cuadras. Rara vez en la vida está el ser humano despierto realmente, y cuando lo ha estado siquiera por un momento, como en los casos de infinito terror, se ve por un momento a sí mismo en forma íntegra. Esos momentos son inolvidables. El hombre que regresa a su casa después de haber recorrido toda la ciudad es muy difícil que recuerde en forma minuciosa todos sus pensamientos, incidentes, personas, cosas, ideas, etc. Al tratar de recordar, hallará en su memoria grandes lagunas que corresponden precisamente a los estados de sueño más profundos. Algunos estudiantes de psicología se han propuesto vivir alertas de momento en momento, pero de pronto se duermen. Tal vez al encontrar algún amigo en la calle, al entrar a algún almacén para comprar algo, etc. Y cuando horas más tarde recuerdan su decisión de vivir alertas y despiertos de momento en momento, entonces vienen a darse cuenta de que se habían dormido cuando entraron a tal o cual lugar, o cuando encontraron a tal o cual persona, etcétera, etcétera. Ser autoconscientes es algo muy difícil, pero se puede llegar a este estado aprendiendo a vivir alertas y vigilantes, de momento en momento. Si queremos llegar a la autoconciencia, necesitamos conocernos a sí mismos en forma íntegra. Todos nosotros tenemos el yo, el mí mismo, el ego, que necesitamos explorar para conocernos a sí mismos y volvernos autoconscientes. Es urgente autoobservarnos, analizar y comprender cada uno de nuestros defectos. Es necesario estudiarnos a sí mismos en el terreno de la mente, emociones, hábitos, instintos y sexo. La mente tiene muchos niveles, regiones o departamentos subconscientes que debemos conocer a fondo mediante la observación, el análisis, la meditación de fondo y la profunda comprensión íntima. Cualquier defecto puede desaparecer de la región intelectual y continuar existiendo en otros niveles inconscientes de la mente. Lo primero que se necesita es despertar para comprender nuestra propia miseria, nanidad y dolor. Después comienza el yo a morir, de momento en momento. Es urgente la muerte del yo psicológico. Solo muriendo nace el ser verdaderamente consciente en nosotros. Solo el ser puede ejercer verdadera autoridad consciente. Despertar, morir, nacer, estas son las tres frases psicológicas que nos llevan a la verdadera existencia consciente. Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer. Quien muere sin haber despertado se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, la muy justa y la muy perversa. El ejercicio de la autoridad verdadera solo puede ser ejercido por aquellos que poseen el ser consciente. Aquellos que todavía no poseen el ser consciente, aquellos que todavía no son autoconscientes, suelen abusar de la autoridad y causar mucho daño. Los maestros deben aprender a mandar y los alumnos deben aprender a obedecer. Aquellos psicólogos que se pronuncian contra la obediencia están de hecho muy equivocados, porque nadie puede mandar conscientemente si antes no ha aprendido a obedecer. Hay que saber mandar conscientemente y hay que saber obedecer conscientemente.
Estás en tu programa Inquietudes.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Un
Un experimento muy novedoso consiguió que los gusanos procreen en un suelo marciano simulado, lo que puede ser clave para el crecimiento de los cultivos en el planeta rojo y la supervivencia de futuros colonos. Son los primeros descendientes de un experimento que prueba que estos animales no solo pueden habitar un terreno simulado de Marte, sino también reproducirse en el mismo. La prueba fue realizada por un equipo de la holandesa Universidad de Wageningen con suelo proporcionado por la NASA que imita las características de Marte. El éxito de unas vulgares lombrices puede parecer una anécdota, pero si dentro de una década los primeros colonos consiguen llegar hasta ese mundo y establecerse, tener a estas criaturas como compañeras quizás resulte clave para su supervivencia. Probablemente las heces y los orines de los primeros humanos, se usarán como fertilizantes del suelo marciano, estéril y lleno de compuestos potencialmente tóxicos. Pero por razones prácticas y de seguridad, además de los gusanos, en su experimento los investigadores utilizaron estiércol de cerdos. Los investigadores observaron el crecimiento de rúcula en ese suelo simulado de Marte con gusanos y estiércol, explica Willer Wemelink, autor del estudio.
El estiércol estimuló el crecimiento y vimos que los gusanos estaban activos. Sin embargo, la mejor sorpresa vino al final del experimento cuando encontramos dos gusanos jóvenes. El efecto positivo de agregar estiércol no fue inesperado, pero sí le sorprendió que eso provocara que el suelo simulado de Marte superara a un sustrato terrestre, una arena a base de cuarzo utilizada en jardinería para la aireación del suelo.
Las lombrices son muy importantes para la salud del suelo, no solo en la Tierra, sino también en futuros jardines interiores en Marte o la Luna. Prosperan con materia orgánica muerta, como restos de plantas viejas que comen, mastican y mezclan con tierra antes de excretarla. Estos excrementos todavía contienen materia orgánica que es descompuesta aún más por bacterias, liberando nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio para el uso de las plantas. Al cavar sus orificios, las lombrices también airean y mejoran la estructura del suelo, haciendo que regar las plantas sea más efectivo. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yosdani Muñoz y Lauradis Mazagué. ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
La Asociación Cultural Gnóstica Samael Aún Peor de México
te invita a sus cursos permanentes de Gnosis, donde conocerás
sobre el despertar de la conciencia y sus diferentes estados,
los chakras, el yo psicológico, los misterios de la vida y de la muerte,
el karma y el dharma, educación fundamental, entre otros temas.
Visita gnosismexico.org.mx y consulta la dirección de la sede más cercana.
O escríbenos a nuestro Facebook Radio Cultural Gnóstica Sensontle. Entrada gratuita. Gnosis, ciencia y cultura del hombre
hacia la búsqueda del ser.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Una tecnología aplicada a la conexión cerebro-médula espinal permitió a un mono con una lesión medular unilateral volver a caminar. El dispositivo logra curar la lesión al transmitir el patrón de movimiento de forma inalámbrica desde el cerebro hasta la zona de la médula afectada. Como consecuencia, se restablece la comunicación y es posible la recuperación de la marcha. Esta es la primera vez que la neurotecnología restaura la locomoción en primates, resalta Gregory Corny, líder del trabajo, quien agrega.
La interfaz cerebro-médula-espinal utiliza una matriz de electrodos del tamaño de una píldora implantado en el cerebro para grabar señales de la corteza motora. Un neurosensor inalámbrico envía las señales recogidas por el chip cerebral a un ordenador que las decodifica y envía de forma inalámbrica de nuevo a un estimulador implantado en la médula en la zona lumbar de la columna vertebral.
Es decir, el sistema neuroprostético decodifica la actividad de la corteza motora y después transmite esta información a un sistema sistema de electrodos situados en la superficie de la médula espinal por debajo de la lesión. La estimulación eléctrica de unos pocos voltios aplicadas en lugares precisos en la médula espinal modula redes de neuronas que pueden activar los músculos específicos en las piernas que producen el movimiento. La interfaz también debería funcionar en lesiones más graves, aunque probablemente con la ayuda de agentes farmacológicos, concluye el experto. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Yostani Muñoz y Yasney Crespo, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
Estás en tu programa Inquietudes.
Hola, ¿qué tal? Hemos regresado y estamos aquí de nueva cuenta en tu programa Inquietudes. En el micrófono tu amigo y servidor Octavio Laribarra. Y te invitamos a que te quedes con nosotros para que puedas conocer más sobre los aspectos propios de la gnosis, sobre los aspectos que hemos estado abordando y que todos son sumamente, pues, más que importantes. Porque una persona que va aplicando esto que vamos diciendo irremediablemente se va encaminando a el despertar de la conciencia. Irremediablemente se va acercando al conocimiento de sí mismo. Claro, siempre y cuando lo esté haciendo de forma sincera y verdadera. Hoy vamos a hablar de un tema llamado la ubicación. La ubicación dentro de los estudios gnósticos es algo imprescindible. La ubicación es el término que se le da a aquel estado de conciencia en el cual la persona está en posición de sus sentidos y de su lugar. Ya hablamos del despertar de la conciencia, que es imprescindible, es necesario, se ocupa el despertar de la conciencia. Y cuando hablamos de la ubicación se relaciona con esto que hemos hablado. Cuando nuestra conciencia está en un estado tal que sabe de sus cinco sentidos y del lugar donde está. Supongamos, un chofer se sube a su carro, se sienta cómodamente, lo enciende, toma el volante, la dirección, ¿verdad? Le hace el cambio respectivo y empieza su recorrido, observando cuidadosamente, pues, por dónde va, qué dirección está tomando, el freno, el acelerador, si tiene que encender las luces para ver, direccionales, etcétera, etcétera. Va espejeando, va viendo por dónde tiene que conducirse y demás. Entonces, de pronto es un ejemplo, es malo el ejemplo, pero es muy buena la comparación. Porque nosotros como seres humanos nos pasa algo similar. En el sentido de que estamos en este cuerpo físico, pero no nos damos cuenta de cómo voy caminando. ¿Me explico? En este caso, pues una persona común se acuesta en su cama, no se acuerda de ubicarse, de darse cuenta. Si hace alguna oración y demás, la hace así, pues muy mecánicamente, muy sin poner conciencia en lo que está haciendo. Conversa, tiene pensamientos de cualquier naturaleza y eso es que no esté ubicada la persona. Nosotros debemos de saber que hay que estar conscientes, hay que saber qué estoy haciendo, qué estoy pensando, qué estoy, cuáles son mis actos, qué estoy hablando. Todo esto hay que irlo desarrollando porque es parte del trabajo del despertar de la conciencia. Entonces la ubicación se relaciona con esto. Entonces, en estos tiempos podemos ver en muchas partes que la gente tiene, por ejemplo, eso es muy común, frente a su cama, en su recámara, frente a su cama, un televisor. Desde luego, pues, viendo cualquier programa, hoy por hoy, pues, se pueden ver las películas de estreno ya en las casas, eso ya es muy fácil. Se pueden ver series que es lo que también en esta época, en estos tiempos, en este año está muy, muy fuerte, ver series, programas de televisión rápido, películas antiguas, nuevas, la que sea, se puede ver. Entonces, así, con esta clase de impresiones visuales y auditivas que llegan por la televisión, en las pantallas de calidad que ahora hay de ese tipo, pues la persona viendo eso en las noches se queda con esas informaciones. Puede estar 2 horas viendo la televisión antes de acostarse y la persona se queda con eso. Se queda con esa información que ha recibido al estar viendo las películas. Y claro, al entregarse al sueño, es obvio que esas impresiones, imágenes, sonidos que recibió en la televisión, por las películas o series, lo que sea, van a tener sus repercusiones, van a tener un resultado en el mundo de los sueños. Y va a tener la persona sueños pues terribles, pesadillas, sueños nauseabundos, sueños de violencia, sueños que se relacionan con lo que se vio en la película, en la serie, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Sueños de toda clase. Y eso es acorde a la desubicación que tuvo ese personaje, esa persona, al acostarse, al adormecerse y quedarse pues ya dormido. Es decir, nosotros queremos avanzar, queremos conocernos a nosotros mismos, queremos ir descubriéndonos, saber muchas cosas que están latentes dentro de nosotros, pues el desubicarnos no ayuda. Tenemos que ubicarnos porque eso sí nos ayuda. Si nosotros tenemos la costumbre de acostarnos viendo la televisión, estando en el celular una hora, uno se va a acostar con eso. Y los sueños van a ser de esa misma calidad, de ese nivel psicológico que estuvimos captando en la televisión o en el celular. Hoy por hoy está el celular, pues imagínense, tomando una fuerza increíble. Entonces tenemos que ver de que si uno ocupa, quiere, más bien dicho, anhela un avance espiritual, que anhela una corrección psicológica, anhela un equilibrio emocional, quiere realmente una regeneración, como hemos hablado, quiere romper con los aspectos del destino, quiere salir adelante en sus karmas y sus dharmas, es decir, quiere ir cancelando dharma para tener más dharma, pues es obvio que así, con las costumbres, estos hábitos de acostarse viendo televisión, celular, todo eso, no le van a ayudar. Lamentablemente, la persona levantarse de la cama al otro día, pues también se olvida de sí mismo. Se levanta enojado, molesto, porque tiene que bañarse. Y como hace frío, entonces pues está molesto. Es decir, se levanta con una actitud negativa. Eso no lo necesitamos. Si ocupa desayunar y salir del trabajo, pues va a estar desayunando de malas, va a ir incómodo a trabajar, ¿sí? Es un desorden en síntesis. Y pues sale completamente desubicado. Es decir, una persona desubicada está siendo pues manipulada completamente por los yoes psicológicos. Por eso que también tenemos, que no hemos hablado, que es la falsa personalidad. Es una personalidad falsa que hemos captado y aprendido. Y esta falsa personalidad, pues, como dice su nombre, es falsa, no es de nosotros. Es algo que el mundo, la sociedad nos la ha impuesto. Y nosotros, por inconscientes, pues la hemos tomado. Pero no podemos seguir con ella. Entonces uno sale desubicado completamente de su casa, puede estar molesto, puede estar, es decir, siendo manejado como una marioneta, como un títere, por aquellos aspectos egoicos, por ese yo psicológico, por la falsa personalidad y por el bombardeo que hemos tenido día con día de los medios de comunicación, inclusive, que están manipulándonos constantemente. Entonces, regresando a lo que decíamos arriba, tenemos nosotros que ubicarnos, tenemos que darnos cuenta qué está pasando con nosotros. Por eso la ubicación y el despertar de la conciencia van de la mano. Nosotros debemos de saber que en qué estado está nuestro centro pensante. Y por supuesto, generalmente está disperso en proyectos, en triunfos, en fracasos, en estar viendo si me conviene una cosa, tal negocio, no me conviene, en si hago un viaje, no hago un viaje, si le digo a fulano tal cosa o no le digo. Es decir, el centro pensante está trabajando, trabajando, trabajando. Estamos en un desorden. ¿Por qué? Porque esta serie de pensamientos pues no tienen ningún sentido. Muchos pensamientos no tienen razón de ser. Muchísimos, muchísimos. Tenemos que quitarle la razón a los pensamientos. Muchos. Y eso es indicio de una desubicación constante que dejamos a la mente que ande pensando, haciendo lo que quiera. Pocas veces uno la utiliza adecuadamente. Pero también tenemos nuestro centro emocional y este, pues, lastimosamente, lamentablemente, está desequilibrado porque hay emociones negativas. Va tarde al trabajo, pues va a tener emociones ahí de negativas en relación a ese evento que, pues, seguramente se presentará, y va enojado, va molesto o va, pues digamos, por cuestiones económicas, pues también se siente la persona de cierta forma frustrada, no tiene para pagar los servicios de la casa, algunas mensualidades, colegiaturas de los hijos, etcétera, etcétera. Y todo eso lleva a la persona a estar desubicada, a estar desconectada de sí misma. Entiéndase que no está atenta a lo que le esté pasando físicamente, o sea, no se da cuenta que le está sucediendo una desubicación total, y mucho menos va a estar consciente de sus cinco sentidos, de la vista, del gusto. Es decir, no sabe, simplemente se deja llevar. Entonces, eso no nos sirve. ¿Y qué podemos decir de la parte motora, del centro motor? Pues, haciendo movimientos sin saber cuánta gente, o a veces vamos caminando y no nos damos cuenta y caemos en un pozo, o nos tropezamos, topamos con alguna persona, vamos moviendo nuestro cuerpo en una dirección equivocada. ¿Me explico? Entonces tenemos que ubicarnos. Si vamos al otro centro que tenemos, que es el centro instintivo, este se relaciona con impulsos y reacciones, con instintos inclusive de supervivencia, y reaccionariamente, impulsivamente, podemos estar discutiendo con alguien, pues la esposa, el esposo, los hijos, el dueño de la casa que ya nos dijo que la dejemos, el jefe de mi trabajo que me está llamando la atención porque hice una tarea laboral equivocada o porque no la hice. Es decir, es tantas cosas, y eso todo es desubicación. ¿Y qué decir de la parte sexual? Simplemente está la persona esclavizada, está bajo el yugo de los instintos pasionales lujuriosos, respondiendo a toda la morbosidad de la mente. Es decir, un verdadero desorden en estos centros de la máquina humana, es decir, en áreas del ser humano. La parte motora, pues el movimiento, el instintivo, el sexual, el emocional, el intelectual, todo esto en un verdadero desorden. ¿Por qué? Porque no hay ubicación, porque no me doy a la tarea de empezar a tener una vida más centrada, más equilibrada, más en orden. Por eso la enseñanza gnóstica tiene muchas claves y nos ayuda. O sea, toda aquella persona que pues nos podrán atacar, pero invitamos, exhortamos a que se conozca la enseñanza gnóstica, a que se sepa que los propósitos son sumamente nobles.
Inquietudes, programa radiofónico gnóstico por ti y para ti, ha terminado.
Te esperamos en nuestra próxima emisión por esta radiodifusora. Y recuerda, nuestra invitación para que nos escuches es permanente. Hasta la próxima.